Bueno, pues así llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias, y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel y en COPE más Castellón, hoy miércoles 12 de enero, tenemos como invitados a Pepa Cases, en este caso como cantante, porque es muy polifacética, porque va a presentar su nuevo disco que se llama 3. Tenemos también a Alejandro Sanz, no es el cantante, es el presidente de la plataforma Más Libertad, que hablará con Quique Rodríguez sobre los problemas que tienen con los trenes. A Vicenta Parisi, con su nuevo cargo como delegado de gobernador Rotary por la provincia de Castellón. Y cuando decimos Pedro Mileo, pues inmediatamente nos sale Ole Toros. Nos hablará de los próximos carteles. Taurinos, claro. También hablaremos con Araceli de Moya, alcaldesa de Oropesa, y de la festividad de Sant Antoni. Y nuestro espacio de economía, Renta 4 Banco y Agrocope, con Alberto Marco. Pero antes damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, ¿cómo está la actualitat?
Amb una advertència, la que llança la central sindical CECIF degut al col·lapse en l'atenció sanitària, especialment en la primària. Metges s'estan plantejant renunciar a les seues places per l'increment de l'assistència a malalts. Fins a més de 100 malalts al dia pot arribar a atendre un metge. Això fa que també es dificulti l'elaboració d'un diagnòstic correcte. D'altra banda, la Generalitat privatitza la detecció de la Covid. Les farmàcies tindran que cobrar a les persones que es facin el test d'antígens en els seus establiments per la pròpia realització de la prova i per notificar el resultat a sanitat, tot perquè la Generalitat no es fa càrrec de la despesa que li suposa això a la farmàcia. La patronal empresarial xifra en 200 milions d'euros les pèrdues a la província de Castelló durant 2021 com a conseqüència de diversos factors, l'increment de matèries primes en la despesa, els fenòmens meteorològics o també els robatoris al camp. L'autoritat portuària de Castelló instal·la senyalització als fars que gestiona per a informar de la història de cada un d'ells, també el tipus de senyal o la llum que emet. A més, també el seu alcance. Es tracta dels fars d'Orpesa, Columbretes, Peníscola, la Serra d'Irta, Nules i dos a Castelló de la Plana. I Burriana finalitza les obres de remodelació de l'àrea industrial de la carretera de Nules. Els treballs han suposat una inversió d'algo més de 142.500 euros que han estat subvencionats en la seua major part per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial. Compta també aquesta nova àrea amb un carril bici en la seua connexió amb la CB18.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Ens apleguen bones notícies. Des del Rally Dakar, Joan Barreda s'apropa al podio. Ha finalitzat tercer l'antepenúltima etapa i es situa quart, a la vegada que recupera la meitat del temps perdut a la classificació general. Està a quasi 7 minuts del liderat i a sol 45 segons del tercer lloc, a 2 minuts i 32 segons de la segona plaça. Queden dos etapes abans de que finalitzi el Rally Dakar. Tenim tallat un carril de la PC a Nules en els dos sentits i a Castelló de la Plana i Benicàssim cap a Orpesa. Continua tallat fins a l'estiu el camí la ratlla a la capital. I avui està sent el dia més fred de lo que portem d'hivern. Les mínimes la passada nit han aplegat als menys 6 graus en zones de l'interior, com per exemple el Toro o la Pobla del Bellesar, en Vilafranca del Cid. A la zona marítima, per exemple, un grau al Grau de Castelló, aquesta mateix matí, al voltant de les 6-7 de la matinada. En aquests moments tenim 13 graus, Luz Cepeda.
Buenas tardes. Ambiente soleado en la provincia de Castellón durante la tarde. Al final del día aparecerán intervalos de nubes en el sur de la provincia. Temperaturas sin cambios, máxima de 13 grados en Vinaroz, 14 en Castellón de la Plana. Predominará el viento de componente este. Mañana jueves, de nuevo, día estable con intervalos de nubes a primeras horas, tendiendo a quedar el cielo poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Comenzaremos el día con frío y con heladas débiles en zonas interiores. Una mínima de 4 grados en Vinaroz, 5 en Castellón de la Plana. Las temperaturas diurnas con pocos cambios. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y con Setu Clínica Dental, pues vamos a dar un repaso a las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Empezamos con Mediterráneo y titula lo siguiente: la Consellería tilda de unilateral esta decisión. Las farmacias cobrarán por tramitar los tests de antígenos. Aumentan los traslados de pacientes graves por la alta ocupación en las UCIs de los hospitales, como en el caso de Vinaroz, La Plana y Sagunt. Castellón notifica 100 nuevos casos de COVID cada hora, mientras que las terceras dosis en mayores de 50 años van a un ritmo muy lento. La OMS predice que más de la mitad de los europeos se contagiarán de la variante Omicron durante los dos próximos meses. Por su parte, Castellón al Día, el Mundo Castellón al Día, titula que la Navidad multiplica por 3,5 la incidencia en Castellón. Castellón pasa de contabilizar 746 casos el pasado 21 de diciembre a presentar ahora una cifra de 2.519. Burriana, Lavalldoixó, Benicàssim y Nules, entre las que peores datos presentan. Positivos y cuarentenas minan un 46% la plantilla local de bomberos. En cuanto a la fotografía central, el Mundo Castellón al Día la dedica a una larga cola de personas que esperan para recibir la vacuna en la pérgola ayer en Castellón. Por su parte, Mediterráneo, la foto central es la siguiente: la residencia para mayores de Castelló aún es un huerto urbano. Mónica Oltra anunció en 2016 el nuevo centro y dispone de los terrenos desde el 2020 sin dar novedades. Así están las cosas este miércoles 12 de enero. En Setu Clínica diseñan tu mejor sonrisa, especializados en la detección, tratamiento y prevención de las patologías de la boca. Trato totalmente personalizado. Cuentan con especialistas cualificados para tratar cada uno de los casos. Todo un espacio que transmite bienestar, confianza y optimismo. Deja tu sonrisa en buenas manos y en grandes profesionales. Setu Clínica, en Villarreal, Avenida Pío 1230. Setu Clínica, tu clínica de confianza. Sígueles en redes sociales y verás resultados de pacientes reales.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues a eso vamos, a que nos informe Quique Rodríguez de lo que está ocurriendo con los retrasos y la ausencia de muchos trenes.
En Setu Clínica diseñan tu mejor sonrisa, especializados en la detección, tratamiento y prevención de las patologías de la boca. Trato totalmente personalizado. Cuentan con especialistas cualificados para tratar cada uno de los casos. Todo un espacio que transmite bienestar, confianza y optimismo. Deja tu sonrisa en buenas manos y en grandes profesionales. Setu Clínica, en Villarreal, Avenida Pío 1230. Setu Clínica, tu clínica de confianza. Sígueles en redes sociales y verás resultados de pacientes reales.
Y vamos con la noticia.
Llevamos años sufriendo muchísimos problemas en el servicio de cercanías, en los trenes. En la provincia de Castellón, entre Vinaroz y Castellón, Castellón y Valencia, se ha recortado servicios, se ha utilizado la pandemia, el COVID-19 también, para recortar trenes, y ahora además tenemos el problema de que hace un mes hubo un robo de cable de cobre en la estación de Massalfassar, en la provincia de Valencia, y eso está afectando a la red ferroviaria. Y un colectivo involucrado, implicado y que está viéndose muy perjudicado es el de estudiantes. Plataforma Universitaria Més Llibertat, con su presidente Alejandro Sanz. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, Alejandro, ¿qué os está pasando? ¿Cuál es la situación para vosotros?
Pues la situación que nosotros llevamos arrastrando ya todo este año, desde el principio de curso, y sobre todo el año anterior, que a partir de la pandemia es cuando más se agudizó, es que aparte de que las frecuencias de trenes se han reducido, como bien decías, en el trayecto Castellón-Vinaroz, que ha caído de 12 a 9 trenes, y en el trayecto de Valencia-Castellón, que ha caído de 79 a 46, aparte de esto, que ya es de por sí grave, también estamos ante un problema estructural de irregularidades, de retrasos y de cancelaciones en los trenes, que para los estudiantes pues afecta y mucho.
Claro, es algo que para la gente, ¿no? Que puede ser que no tenga carnet de conducir porque es gente joven, o solamente por el hecho de querer utilizar el transporte público, un transporte más sostenible, ¿no? Que se fomenta, que se haga uso de él porque supuestamente es más respetuoso con el medio ambiente, pero es que no ponen facilidades para ello.
Exacto, y a lo que al final se ven abocados los estudiantes es que queriendo utilizar el tren y queriendo utilizar el transporte público, se ven obligados y forzados a utilizar sus coches particulares para hacer los desplazamientos desde sus localidades hasta la universidad. O incluso nos han llegado muchos testimonios de familias que tienen que hacer un esfuerzo económico muy grande, y sobre todo en estos momentos de crisis, de tener que alquilar un piso aquí en Castellón, porque si tienen que depender del tren y no disponen de coche particular, es que les sería totalmente imposible llegar a la universidad.
Puede ser una odisea para un estudiante de Vinaroz el venir a Castellón.
Exacto, exacto.
Incluso habláis de caos. ¿Tan mala es la situación?
La situación es mala y sobre todo a partir de este año se ha vuelto ya insostenible. Desde principio de curso, que las autoridades, de Consellería y el Ministerio de Transporte, en este caso el Gobierno, nos está diciendo que se arreglará y cada vez es más desastre. Sobre todo el tema de cancelaciones y irregularidades en los trayectos y retrasos, esto ya se ha vuelto insostenible y es el día a día de muchos estudiantes que nos escriben a nuestra asociación diciendo que a ver que nosotros cómo podemos intentar apretar a la UGI o hacer las instancias que sea para ver si esto se soluciona, y no encontramos modo ni nos dan una respuesta clara.
Faltaba lo del robo de cable de cobre. Si hay una red de cercanías pues pésima en nuestro país, en España y en la Comunidad Valenciana, es la que pasa por la provincia de Castellón, y faltaba esto.
Sí, exacto, pero también están ahora intentando escudarse en este robo, pero es que el problema no viene de aquí, que es verdad que se ha agravado por el robo, pero es que no viene de aquí. El problema viene desde el principio de curso y desde el año anterior, que esto no funciona. Sin robo, con robo, no va, no tira.
¿Y pedís amparo, pedís defensa por parte de instituciones, de administraciones, caso de la Generalitat, caso de la UGI, ¿no?
Exacto, nosotros lo que pedimos a la UGI, que nos parece muy grave que no se haya posicionado sobre este tema, es que, a ver, somos conscientes de que la UGI no es competente en esto, ni siquiera es la Generalitat, es el Ministerio del Interior y el Gobierno, pero lo que sí que pedimos es que alcen la voz por los estudiantes, que no lo están haciendo para nada, no se han posicionado, y son muchos, de verdad, los estudiantes, ya no solo aquí en la provincia de Castellón, sino en el resto de universidades públicas y privadas, que encuentran este problema. Son muchos y las autoridades no están para nada defendiéndonos.
Estamos poniendo el ejemplo de los estudiantes que os trasladáis a la universidad, pero podríamos hablar de lo mismo cuando regreséis a casa, cuando una persona tiene que ir a Vinaroz, a Benicarló, cuando un sanitario tiene que desplazarse al hospital comarcal de Vinaroz, por poner algunos ejemplos. Pero es que, por ejemplo, ¿no?, alguna de las dificultades que os estáis viendo es que podéis llegar tarde a clase, podéis llegar tarde a un examen, ¿no?
Exacto, que esto muchas veces hay que decir, y aquí hay que lanzar un apoyo al profesorado, que la verdad que sí que nos está poniendo todas las facilidades y nos permiten pues llegar un poco más tarde en ocasiones a clases ordinarias. Lo que pasa es que esto se pone ya un problema bastante importante es en periodo de exámenes, porque aquí los profesores sí que tienen que ser más estrictos y mirar mucho más la puntualidad, y sobre todo en las prácticas. Y claro, se depende de organismos externos, de hospitales, de empresas, y aquí pues sí que no pueden ser tan flexibles, que lo entendemos, en el tema de la puntualidad, y esto pues por el problema de las cercanías se ha agudizado mucho.
Sí, ¿no? Y la situación lleva así desde mayo, junio del 2020, después justo de la pandemia, y se aprovechó para recortar el servicio de trenes. Por tanto, estamos hablando de año y medio donde el servicio de trenes no está normalizado en la provincia de Castellón, y esto desgraciadamente va para largo.
Exacto, se nos ha prometido por activa y por pasiva que iba a ser la pandemia, que esto se restablecería, pero no ha sido así para nada. Se ha quedado en la reducción de frecuencias que he comentado antes, y ahora sí que nos han dicho que esto se arreglará en primavera, pero claro, después de año y medio, pues ya estamos un poco escépticos en el tema y ya no nos lo creemos, sinceramente. Y claro, en primavera lo que causa es que para nosotros es otro año más perdido. Es otro curso, académico más perdido sin solucionar el problema.
Y primavera es marzo, es mayo, es junio, claro, no, no claro. Se sabe, ¿no? Y vosotros ya hasta septiembre seguro que ya no podréis disfrutar de un servicio, si es así, que sea ya normalizado. Y por cierto, claro, hay menos trenes. La gente va igual en el tren, va más hacinada por aquello de la distancia de seguridad, distancia social que ahora nos recomiendan.
Claro, esto es otro problema añadido. Al haber menos frecuencias, pues la gente que tiene que utilizar sí o sí, porque no dispone de otra alternativa, tiene que utilizar el transporte público, pues debe ir igual. Y entonces es cuando vemos las imágenes de gente hacinada dentro de los trenes, de colas y colas en las estaciones, que esto se está viendo. Y claro, es un problema añadido, sobre todo con la situación de pandemia, que se nos pide que tengamos una responsabilidad individual y medidas de higiene que pues no se pueden cumplir de ninguna forma.
Ojalá que se ponga remedio pronto a esa situación y que regrese la normalidad al servicio ferroviario de la provincia de Castellón y de la Comunidad Valenciana. Alejandro Sanz, presidente de Més Llibertat, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por el altavoz.
Gracias, Quique, porque verdaderamente aquí hay un problema.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y cuando suena esto, nos llega Pedro Mileo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Pedro?
Hola, muy buenos días y feliz año nuevo.
Muy buenos días y feliz año nuevo. ¿Y cómo tenemos a los toros? ¿También felicitando el 2022 o cómo está el asunto?
Pues el asunto está básicamente con muchas ganas de que empiecen a ver toros y que esto empiece ya a normalizarse, porque bueno, llevamos un par de años, la verdad, bastante ciegos. Afortunadamente el año pasado se pudo salvar la Magdalena, aunque fuera en junio y en extremis. Pero bueno, yo pienso que este año ya va la cosa a funcionar bastante bien. De momento, a falta de que Magdalena nos dé los carteles, que no creo que tarden, porque ya en las que estamos deben estar a punto de salir, sí que nos han dado el avance del de Fallas, que tampoco es oficial, pero bueno, ya sabes que los carteles oficiosos al final son los que son, ¿no? Y suelen ser bastante, bastante buenos. Tiene una cosa muy buena, Fallas, este año, con relación a Castellón, y es que el domingo, que es cuando aquí en teoría empieza la feria, no van a hacer toros en Valencia. Generalmente cuando caía así, a veces se solía solapar las corridas, pero este año, bueno, no sé si hay una burocracia, o se han respetado, o ha sido cosa del destino, pero afortunadamente no coincidirá el domingo 20 con la de Valencia o la de Castellón, que será cuando empiecen aquí, ¿no? Uh-huh. En Valencia empezarán el domingo 13, hay una corrida de Antonio Martín para Antonio Ferrera, Daniel Luque y Román. La verdad es que han hecho unos carteles muy, muy rematados en Valencia. Es una feria mucho más corta, con cuatro corridas, pero muy rematada. Como te comentaba, el domingo 13 era el Antonio Martín, el jueves 17 había una de Juan Pedro, para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Paula Aguado. Este es un cartel que en Sevilla están locos por poder hacer, porque son tres toreros sevillanos que nunca han visto todavía juntos. Y aquí en Valencia, la primera vez va a ver este cartel. Es un cartel absolutamente artístico y muy, muy del gusto de la aficionada del toro de arte. Para el viernes 18 había otra corrida de Vigiliano del Río, para Diego Ordiales, Manzanares y Roca Rey. Y el sábado 19, que es la corrida grande de Fallas siempre, una de García Grande para el Julis, Manzanares, que repetiría, y Emilio de Justo. Yo esto de repetir una feria tan corta, la verdad es que no lo termino de ver.
No lo ves.
Hay muchos toreros interesantes que hay que ver hoy en día, pero bueno, los empresarios son los que se juegan el dinero y ellos sabrán lo que hacen, ¿no? La verdad es que en la corrida del 19 de marzo era la que siempre entraba un torero valenciano, siempre la que entraba Ponce o un torero de este estilo, pero bueno, que ya no apostaba por Manzanares. Uh-huh. Ahora también, por supuesto, noviada sin caballos, con las escuelas taurinas, una noviada con caballos, en la que probablemente vaya el niño de las monjas, Álvaro Arancón y Manuel Pereira. Está bien que metan noviadas con caballos en las ferias, porque si no nos vamos a quedar sin repuesto, ¿no? Uh-huh. Y también una movida de rejones con Diego Ventura, Leonardo Hernández y Lea Michel. Te digo que son carteles provisionales, que hay que cogerlos un poquitín con pinzas, pero bueno, básicamente supongo que las cosas que irán por ahí será bastante, bastante cierto los carteles.
Uh-huh. Pedro, ¿estos carteles que me estás comentando podrían ser significativos para nuestra Magdalena?
Hombre, pues básicamente sí, porque hoy en día los toreros son los que hay. Entonces, con estos toreros y dos o tres más, probablemente también sean con los que que es Madalena. Probablemente Madalena tenga 5 corridas y fallas 4, con lo cual sería la primera vez que la fila de la Magdalena tiene más importancia o más corridas que la de falla, ¿no? Sería un hito, por así decirlo, que marcaría, bueno, pues que Castellón realmente se está haciendo una apuesta fuerte por hacer una feria interesante y una feria que tenga el peso, que vuelva a tener el peso que tuvo años atrás, ¿no? Cuando Castellón era un auténtico referente, ¿no? Pero, bueno, pues con todo lo que hemos tenido estos años, la primera crisis, luego la pandemia y tal, Castellón perdió mucho tiempo, pero bueno, hoy en día parece que los tiros van por ahí, y sí, los toreros, yo creo que las combinaciones no serán las mismas, pero sí que los toreros son los que hay, es que tampoco creas que hay mucho más, sí que hay más toreros en el escalafón, pero no mucho más que tengan tirón, sí que, bueno, aquí normalmente sería lógico que entrara Paco Ramos, que es el torero de Castellón, que está funcionando, está funcionando mucho en América, funcionó estos años. El año pasado estuvo aquí como un campeón y quedó uno de los triunfadores de la feria, con lo cual, bueno, pues tendríamos un terreno local que sería interesante. Y bueno, y a ver un poquito más cómo va. Pero yo creo que la de Castellón, en una semana o dos, como mucho, tienen que estar los carteles en la calle, o al menos un avance importante de ellos.
El que tú nos darás cuenta inmediatamente, Pedro.
En cuanto te enteres.
Pero sí, te quería hacer una pregunta, Pedro Mileo. ¿Esta pandemia ha beneficiado en algún momento dado a tanto a toreros como a ganaderos, en el sentido de que han tenido unos 2 años para reposar, pensarse y o no tiene nada que ver?
Pues no, que únicamente ha sido destructivo total a nivel de ganadería, ha sido, bueno, mucho peor que la anterior crisis, porque han estado un año entero sin lidiar nada, otro año lidiando muy poquito, ten en cuenta que de los toros no es algo que lo puedas guardar en un cajón. Un toro, el que viene con 4 años, el que viene con 5, ya lo otro ya no te sirve. Entonces,
claro.
Los ganaderos lo han pasado realmente mal, ha desaparecido pues a lo mejor un 30% de la cabaña brava, porque no ha podido aguantar lo que supone mantener una finca, una explotación de este tipo, que ya de por sí son endémicas, ya de por sí tienen una dificultad de mantenimiento, que tienen que combinar, bueno, pues con otro tipo de ganado, con porcino, con cereal o con otras cosas para poder mantener las explotaciones, pues imagínate. Y a nivel de toreros, pues probablemente alguno haya servido bien para reposar y pasárselo bien, pero realmente los toreros lo que necesitan es el día a día, el torear. Y el año pasado, Sergio, por ejemplo, que había toreros que necesitaban rodaje, ¿no? Porque el torero funciona bien cuando está toreando continuamente. Yo creo que ha sido bastante malo, bastante nefasto en todos los aspectos para la feria, ¿no? Lo único bueno puede ser que, bueno, pues ahora que vuelven a abrir, la gente tenga ganas otra vez de volver aquí a Castellón. Fíjate que en lo de junio nadie se lo esperaba y fue un éxito realmente importante, una asistencia de público significativa, con todo, además contando que la plaza tenía restricción de público y en así prácticamente se llenó casi todos los días, ¿no? Pienso que en ese aspecto sí que ha sido positivo, desde que la gente vuelva a tener ganas a través de ver toros, pero el resto ha sido obviamente dramático. Y también, por ejemplo, para los chavales de Piedras para la Taurina, que tenían que haber debutado con caballos, bueno, pues se les está pasando el arroz con la gente sin poder debutar, ¿no? Ha sido, bueno, pues como todos los sectores, es un desastre.
Bueno, pues vamos a ver si esta sexta ola pasa rapidita, Pedro, y volvemos un poquito a la normalidad. Lo que sí que está claro es que hay que celebrar, que sí que se van a poder celebrar, nunca mejor dicho, las fiestas de la Magdalena, aunque sean pues de una forma más COVID, más con más restricciones.
Como sea, pero habrá que ir volviendo a la normalidad, sí.
Un beso muy fuerte, Pedro. Hasta la próxima.
Un abrazo.
Ole. Y ahora en un momentito hablamos con Araceli de Moya, alcaldesa de Oropesa, sobre Sant Antoni.
Albani, tu tienda de muebles está de rebajas. Salones, sofás, descanso, exterior, decoración y mucho más. La mejor calidad con hasta un 30% de descuento. Muebles a medida y proyectos de decoración. Además, el transporte y montaje son gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340 a Vila Real. Albani, tu tienda de muebles ahora en rebajas. Visita también nuestra web albani.es.
Caroline, ve hacia la luz. Ve hacia la luz.
¿Qué dices? Con lo cara que está. Gas
Money. Ahora es el momento de cambiar tu viejo electrodoméstico por uno de bajo consumo y ahorro energético. En Gas Money Electrodomésticos te asesoramos y, como siempre, con los mejores precios. Comienza el año ahorrando. Gas Money Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón y en gasmoney.es.
Sí, Gas Money, sí. ¿Te despiertas por las noches? ¿Te levantas con cansancio o dolor de espalda? Dontescans tiene la solución. Medifarm, de Farmaflex. El colchón de calidad con certificado médico europeo. Ahora con un 30% de descuento. Y para sacarle todo el partido a tu salud, al comprarlo, Dontescans te regala el cheque descanso para canjear en masajistas, farmacias o disfrutar de un mes de gimnasio gratis. Dontescans, más de 20 años ofreciendo descanso en Villarreal, Avenida de Francia 6, junto a estación.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
'Oropesa del Mar celebra del 14 al 16 de enero la festividad de Sant Antoni. Una buena forma de empezar este 2022. Tenemos con nosotros a su alcaldesa, Araceli de Moya. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
pues con muchas ganas de celebrar, la verdad, aunque esta sexta ola parece que nos quiere tumbar del todo, pero bueno, hay que poner de nuestra parte para poder celebrar con todas las medidas de seguridad, por supuesto.
De seguridad, sí.
Ajá. ¿En qué va a consistir Sant Antoni este año?
Pues mira, tenemos siempre una programación que todos los años que lo hemos podido celebrar Sant Antoni, pues más o menos se repite, ¿no? En el tipo de actos. Uno, los actos centrales están relacionados con la bendición de los animales, que como siempre haremos en esta ocasión el viernes por la tarde. Tendremos la misa mayor también en honor a Sant Antoni, y luego tenemos algunos eventos relacionados con los toros. Son bous al carrer en el Ravalet, que haremos durante 3 días. Luego hay una actuación también en la Plaza Mayor, al aire libre. Todos los actos que te estoy comentando son todos al aire libre, con mascarilla y, bueno, observando todas las medidas de seguridad. Luego tendremos la entrada de Sartilagues, que es luego todo lo que se va a utilizar de leña para las hogueras, que este año pues sí que tenemos la novedad de, en vez de ir repartiendo por todas las casas toda la madera y la arena, lo que haremos es distribuirla desde la Plaza Toros. Irán los vecinos del pueblo que lo deseen y lo recogerán allí.
Araceli de Moya, alcaldesa de Oropesa, ¿también se va a celebrar la carrera de caballos y burros?
Siempre, claro, también en la playa, también lo haremos, sí, el domingo a las 12. A las 12 en la playa de la Concha, y bueno, es una de las carreras que más me gustan a mí, se llena también de público y también es al aire libre, con lo cual también estamos dentro de esa franja de seguridad frente al COVID, y la verdad es que es muy chulo, está muy bien, la verdad. La peña también taurina, en CDNI, bueno, se encargará de que todos los actos relacionados con los toros en el Ravalet, los bous al carrer, cumplan con todas las medidas de seguridad. Tienen voluntarios que se ocuparán en cada uno de los puestos de acceso, pues bueno, de vigilar, ¿no? Precisamente que, bueno, que no se amontone la gente, que no se quiten las mascarillas, etcétera.
Y no nos olvidamos nunca de algo importantísimo, alcaldesa, que es la música. Van a ver dolçainers, tabaleters y también el grupo Sarao.
El grupo Sarao, Dolçainers y Tabaleters, y luego la Escuela de Danses, también d'Oropesa, que también, bueno, se encargan de la entrada del Sartilagues y también actuarán en la calle, bueno, también en la vía pública, bueno, bailes tradicionales, ¿no?, folclóricos. Sí, va a ser la verdad es que un encuentro entrañable con un Sant Antoni, como siempre.
Un fin de semana muy completito en el que tampoco nos olvidamos de mover el corazón con las bicicletas.
También hay una salida así para ir por la ruta aquí en la vía pública y también en montaña. O sea que sí, saldremos a mayores de 16 años, si no me equivoco, para también tener, bueno, una mañanita deportiva, ¿no?, y saludable.
Y lo que me llama muchísimo la atención es que no tenemos que perder el sentido del humor y que va a haber también un concurso de disfraces.
Sí, exactamente, sí. Además es que es bastante... Bueno, es tradicional, es costumbre aquí ya realizarlo y espero que haya bastante participación individual como por grupos. Ya hubo algo ahora en Navidad y con la carrera que hicimos de la San Silvestre, pero supongo que ahora habrá muchas más personas que se animen y que se disfracen también. Eso espero, que eso también alegra mucho.
Eso alegra, nos alegra la vida, alcaldesa, que es lo que necesitamos.
Exactamente. Colorido, colorido.
Colorido, poner mucho color y también poner la coqueta, que la, también la necesitamos, sí, tenemos que alimentarnos.
Exacto, este viernes ya procedemos a la bendición de las coquetes aquí en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y después haremos la distribución. También con las medidas de seguridad hemos diseñado, pues digamos que una fila en la que se entrará y se saldrá por la misma, pero haciendo continuación, ¿no? O sea, se seguirá una línea larga, y entrarán por un lado y saldrán por el otro. Así que está también previsto de esa manera.
Alcaldesa,
así que estás invitada,
sí,
¿eh?
Sí,
estás,
sí,
invitada.
Gracias.
Alcaldesa, estás invitada.
Sí. Araceli de Moya, alcaldesa de Oropesa, ¿tiene usted algún animalito?
Pues tengo una tortuga. Una tortuga.
¿La va a llevar?
Pues yo creo que no, porque ahora está invernando y para mí que no se va ni a enterar la pobre. Y creo que no la llevaré por eso, porque la voy a molestar más, pero no es mala idea, voy a planteármelo, de todas formas.
¿Y si no se coge unas gotitas de agua bendecida y se la, sí, y se la pone y ya está?
Eso sí, claro.
¿Cómo se llama, Araceli, la tortuga?
Pues es, mira, no es nada original, se llama Tortu, ¿qué te parece?
Me parece muy bien. Así no le hacemos,
el nombre de mi hija.
No le hacemos lío.
Exactamente, así no nos olvidamos del nombre.
Son unos animales que duran mucho, ¿no? Son muy longevos.
Sí, espero. Lleva con nosotros ya muchísimos años, la verdad. Ya casi no nos cabe. Tengo que comprarle ya un recipiente más grande, la pobre. Está en una bañera, pero casi que necesita ya un acuario de los grandes.
Pues nada, que se lo pida para los Reyes el año que viene.
Para el
este año
viene,
ya han pasado.
Sí. Este año ya han pasado y ya se han ido, ya van camino de Oriente.
Pues a Araceli de Moya, alcaldesa de Oropesa del Mar, que vaya muy bien este fin de semana, esta festividad de Sant Antoni, que van a ser 3 días muy completitos y muy interesantes.
Pues sí, la verdad es que sí, os invito a todos a visitarnos en estos días, ¿eh? Y disfrutar con nosotros.
Supongo que has tomado buena nota si es que quieres llevar a tu mascota para que la bendigan. En Oropesa del Mar tienes la posibilidad. Y ahora en un momentito vamos a hablar con Pepa Cases, la Pepa.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Estar tancats abans que només eixien de casa i del llit per anar a comprar, que estar a més d'un metre no ho podíem suportar, i ja vam patir fred per tocar-nos sense guants, els besos arribaven intensos com amants, que el màscara els hauria pogut evitar.
Bueno, la Pepa, ¿cómo refleja un confinamiento con su último trabajo, su último disco que sencillamente se llama 3? Hola, Pepa.
Hola, ¿qué tal?
Oye, qué bien suena, ¿eh? Qué bien suena y además qué adecuado. Ahí estás realmente resumiendo el confinamiento que hemos vivido, que esperemos no volver.
Esperemos que esto de las olas sea solamente que se quede en mar y ya, porque parece mentira, sí. Un confinamiento que además yo creo que nos abrió un poco los ojos a todos y ya parece que hay gente que se le está olvidando, ¿no? Un poco de todo lo que hemos pasado. Pero bueno, siempre te sacan cosas buenas, ¿no? Como, mira, ¿ves? Un tema.
Pepa Cases, que te dedicas tanto a la música como a la danza, como al teatro, en fin, eres muy polifacética. Y en este momento vamos a coger tu parte más musical, porque vas a presentar este disco, ¿cuándo?
El viernes. Viernes 14 de enero a las 7:30 en el Auditorio de Castellón.
Ajá, ¿y qué tenemos que hacer?
Y además rodeada de gente maravillosa, porque a veces dicen la Pepa y parece que yo vaya sola,
sí.
Pero eso no es así. O sea que vamos a estar en formato trío, voy a estar yo con mi inseparable Héctor Tirado de Villarreal, con Darío Díaz de Villarreal también, compañeros de la casa, de la periferia, que siempre digo que hay mucho talento aquí en Castellón, y luego voy a tener la suerte de estar rodeada de cinco talentos que me acompañan en este disco colaborando con algunos temas. que son maravillas. Mireia Vives, Andreu Valor, Viano, Tessa y Tejimera Botifarra. O sea que vamos a estar súper bien acompañadas.
Muy bien acompañada. Tú siempre te rodeas de muy buena gente, ¿eh? Y,
la verdad es que
y
sí,
muy interesante,
suerte.
Sí, tienes suerte. Que por cierto, este es tu cuarto trabajo, pero lo has llamado tres. ¿Por qué?
Sí, pues mira, porque en realidad es el cuarto trabajo, como bien dices, a nivel musical, como cantautora, pero es el tercero bajo el nombre de La Pepa, que tiene como un sello distinto, ¿no? El otro trabajo era un poco más experimental, más electrónico, con otro productor, pero este es el tercero de la carrera de La Pepa, que llevamos un montón de años. Y se llama Tres, así, sencillo. Quería que fuera un nombre, pues eso, evidente, sencillo, transparente, y es así. Tres porque es el tercer disco, tres porque para mí el tres significa un montón de cosas, ¿no? Y porque es un disco que habla del amor. Yo sé que parece un poco raro porque todo el mundo dice, es que los temas siempre hablan de amor, ¿no? Amor y desamor. Pero en este caso habla de amor a nivel general, ¿no? De amor a la vida, de poner en valor cada pequeña cosa de la vida y está expresado en cada tema del disco.
Uh-huh. Pepa, ¿las letras a cargo de quién?
Mías. Las
¿tuyas?
Letras son...
¿Cuándo vas a escribir un libro? Porque es lo que te falta ya. ¿O ya tienes algún libro y no lo sé?
Pues tengo libro. ¿Esto no lo sabías?
De verdad, no lo sabía.
Pues tengo tres libros. Uno de ellos, además, lo escribí también durante el confinamiento. A mí es que no me pueden encerrar en casa durante tres meses.
No.
Me vuelvo loca.
Te vuelves loca. Bueno, pues ya quedaremos para hablar de tus libros. De momento vamos a centrarnos con la música.
Porque sí.
Es que de verdad que tienes tantas facetas que te queda por hacer.
Pues un montón de cosas, que no me quiero morir mañana, un montón, madre mía. Sí, me pongo a enumerar, no acabamos la entrevista.
No.
Quiero hacerle todo.
Pero me refiero a qué arte te... Por ejemplo, ¿pintar pintas? Ahora me dirá que sí.
No pinto. Yo creo que cada uno tiene que dedicarse a lo que se le da bien. Uh-huh. Y yo no sé, más o menos esto lo controlo un poquito, pero ya hay cosas, las artes plásticas me parecen otro mundo, vamos, uh-huh, maravilloso y súper complicado. De momento artes escénicas, me quedo con esas.
Muy bien, me parece que ya es suficiente.
Sí,
Pepa,
sí.
Pepa Cases, este disco, el 3, el que has llamado 3, lo presentas este viernes, 14 de enero, en el Auditori de Castelló. ¿Qué tenemos que hacer para poder ir? Porque con esto del COVID, la verdad es que no sabemos si el aforo es completo, no es completo, en fin, todas las medidas que se tienen que tomar.
Bueno, pues por suerte los teatros son los lugares más seguros. Además está demostradísimo que llevamos 2 años de pandemia y no ha habido contagiados nunca jamás en un teatro. Y yo por suerte no he dejado de trabajar. O sea que veo que los teatros además sientan bien, a la gente le sienta bien ir a ver teatro, reírse, ver danza, emocionarse, escuchar música, cantar. Entonces yo creo que es muy necesario. ¿Qué hay que hacer? Pues primero, no tener COVID. Que tenga síntomas, que se quede en casa, que no pasa nada.
Efectivamente.
Que tendremos ocasión y que si no me pueden escuchar igualmente en YouTube o cuando colguemos los temas en Spotify. Pero si no tienen síntomas y se sienten bien, pues nada, comprar la entrada en la taquilla del Auditori, de Virtuales uh-huh. Agricultura, uh-huh, que además son muy baratas, pues valen 6 euros, hay un montón de descuentos. Si hacen grupos puede costarte 3 euros, nada, uh-huh, eso no es nada para...
No es nada para hoy,
para
hoy por hoy
para
no.
Un conciertazo como este.
Sí, muy bien.
Y luego nada, venir con muchas ganas de pasarlo bien y con mascarilla, y ya está, así de sencillo.
Así de sencillo, pues bueno, Pepa Cases, La Pepa. Que vaya muy bien este concierto, seguimos en contacto con tus libros y seguimos en contacto también contigo cuando tengas algo de danza que nos quieras comunicar.
Claro que sí, por supuestísimo, muchas gracias, bienvenida sois.
Oye, que tengas un feliz 2022 y que se cumplan todos tus deseos.
Igualmente, un besito.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues nos vamos acercando a la 1 de la tarde y tengo que decirte que primero vamos con la información que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz, pero luego a la vuelta nos queda por hablar con Vicenta Parisi, con su nuevo cargo como delegado de gobernador Rotary para la provincia de Castellón. Y por supuesto, nuestro querido Alberto Marco, que hoy hace doblete. Hace doblete porque nos va a hablar de economía, la verdad es que sabe de todo. De economía con Renta 4 Banco y de Agrocope. Enseguida las horarias, la una de la tarde.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Vaya gira la que se hizo ayer el ministro de Agricultura y Alimentación, que es realmente pues el que sabe de estas cosas, para desautorizar al titular de Consumo. Llamaba la atención que después de las incendiarias declaraciones de Alberto Garzón, Luis Planas estuviera callado. Bueno, pues ayer apareció y se dedicó a dar entrevistas en diferentes medios de comunicación para matizar las palabras de Garzón que tanto daño pueden hacer al sector de la carne en nuestro país.
Lo que pasa es que yo creo que al menos deberá admitirse que las expresiones que ha utilizado han sido muy confusas, ¿no? Y a mí me ha preocupado mucho, por ejemplo, dos cosas, ¿no? Una, que se haya confundido pues el concepto de la de esa ganadería intensiva con el tema de las macronaranjas, no tiene nada que ver. Y después también el hecho de que se haya puesto en duda la calidad de nuestros productos de cara a la exportación. A mí esto me preocupa mucho.
Esto es lo que decía anoche Planas en el Cascabel de 13, convertido en bombero e intentando apagar los fuegos originados por Garzón después de que este pusiera a caldo la carne de las macrogranjas españolas en un periódico inglés.
Toda esta polémica sobre la ganadería intensiva y la ganadería extensiva. Claro, se ignora que más del 80% de la carne que consumimos es intensiva, que no necesariamente se produce en grandes establos y de forma industrial, ni tampoco necesariamente la calidad es inferior.
Pues el ministro de Agricultura y Alimentación defendió la ganadería intensiva y todos los controles de calidad, que por cierto son muchos, que se realizan en nuestro país, pero también en Bruselas y que hacen además todos los países de fuera de la Unión Europea que importan nuestros productos cárnicos. China, Francia, Reino Unido, Japón o Portugal son nuestros principales clientes. Pero además de Planas, a esta polémica de Garzón y la carne, se ha referido también en las últimas horas el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, y lo ha hecho en tono de guasa, que a Nadia Calviño, que estaba justo a su lado, parece que no le ha molestado, todo lo contrario.
Lo que quiero es invitarle personalmente a visitar conmigo una empresa cárnica en Castilla-La Mancha, porque es que si no me veo que se va a pasar la vida sin poder pedir un embutido en un restaurante ni poder un filete. Y yo, para que pueda pedir, como hacemos todos los demás, pues que se quite el San Benito de encima.
El propio tono del presidente García Page es el adecuado para ir ya encauzando toda esta cuestión.
Pues todo este asunto ha abierto una nueva brecha en el gobierno de coalición, donde Podemos ha salido en tromba a defender a su ministro. Dicen que desde el Partido Popular y Vox han montado un bulo en torno a las palabras de Alberto Garzón y critican además al Partido Socialista por participar de ello. Además, tachan también de desleal al presidente Pedro Sánchez por no dar la cara por su ministro de Consumo. Qué buen rollito hay en el gobierno, ¿eh? Pero como todo en política es estrategia, pues al final esta polémica la están aprovechando los dos socios de coalición para marcar distancias el uno del otro. En un mes hay elecciones en Castilla y León y mostrar lo diferentes que son es lo que más les conviene precisamente de cara a esos comicios. Es miércoles 12 de enero, un día que tiene además otros asuntos también destacados que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y adivina por dónde vamos, Pilar, por ejemplo, contando que mañana sube el precio de la luz a 215 euros el megavatio hora. Hoy lo pagamos a 206 euros. Casi triplicamos hoy lo que marcó hace un año en plena ola de frío y tras el paso de la tormenta Filomena. El precio máximo para este miércoles se registrará entre las 7 y las 8 de la noche con 261 euros y 38 céntimos. El precio de la vivienda en 2021 aumentó un 6,6% en España España respecto a los datos de antes de la pandemia, según un estudio que ha realizado CaixaBank. Este incremento se debió a la falta de oferta. Los expertos no prevén una tendencia alcista que deba inquietar y descartan que España vuelva a sumergirse en una situación de burbuja inmobiliaria. Para 2022 se prevé un año estable en el mercado de la compraventa de vivienda. 8 provincias y las ciudades autónomas están hoy en aviso amarillo por fenómenos costeros y temperaturas mínimas. Llega el frío. Las olas metros de altura en Gerona, el Estrecho, Granada, Málaga y Ceuta y Melilla. La alerta por bajas temperaturas se centra sobre todo en el Pirineo, en el Valle de Arán. Y en la audiencia general en el Vaticano, el Papa ha recordado hoy especialmente a quienes están sin trabajo y se encuentran desesperados, así como a los que lo han perdido por la pandemia y desean quitarse la vida. También ha denunciado Francisco que haya tanto trabajo en negro y con sueldos de contrabando de quienes no pueden contar después con una pensión. Y hoy se ha presentado la Jornada de la Infancia Misionera, que se celebrará el próximo domingo y que recaudó 2 millones de euros en 2021 para acompañar a más de 300.000 niños en 34 países. Una jornada que apoya el trabajo de los misioneros en favor de la infancia con proyectos de educación, salud y evangelización en los territorios de misión. Y una cosa más, el obispo auxiliar de Madrid, Santos Montoya, ha sido nombrado por el Papa nuevo obispo de la diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño. Con 55 años y licenciado en Ciencias Químicas y Teología Dogmática, fue rector del Seminario Menor de Madrid.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
En las próximas horas se debe conocer ya qué va a pasar con Djokovic, sí, ¿no? Si puede jugar o no el Abierto de Australia.
A las 5 de la madrugada, Pilar, hora española, se va a celebrar el sorteo del torneo. Para entonces se espera haber conocido ya si Novak Djokovic puede o no jugar el torneo. En las últimas horas, el serbio ha reconocido algunos errores en su comportamiento. Ángel García.
Sí, mientras el ministro de Inmigración sigue retrasando la decisión, dice que para analizar nueva documentación del viaje de Djokovic que han aportado sus abogados, por fin ha hablado Novak Djokovic. Y ojo, reconoce que no se aisló siendo positivo y pide perdón por un error humano y no deliberado de su agente al rellenar su visado, en esto de que puso que solo había estado en Serbia y no añadió que había estado en España. Djokovic dice que fue a la Estrella Roja Barcelona de baloncesto de la Euroliga el 14 de diciembre. Como hubo positivos, se hizo antígenos y PCR el 16. No supo nada de que había dado positivo durante todo el 17, más de 24 horas, curioso. Y como no tenía síntomas, fue a ese acto con niños y a esa visita al hospital después de hacerse otro antígeno que dio negativo. Y el 18, aunque ya sabía que era positivo, hizo la entrevista con el periódico L'Equipe sin avisarles a los periodistas de que estaba contagiado porque no quería decepcionar al periodista. Pero luego reconoce que cometió un error de juicio y acepta que debió posponerlo. Y por cierto, la primera ministra de Serbia ha dicho en la BBC que si Djokovic salió sabiendo que era positivo, es una clara ruptura de las leyes serbias y se castiga con hasta 3 años de cárcel.
En fútbol, esta tarde a las 8 en Riad, en Arabia Saudí, se va a disputar la primera semifinal de la Supercopa de España, Real Madrid-Barcelona, desde las 7:30. Lo vamos a contar en el tiempo de juego. Y esta mañana se ha despedido Álvaro Cervera del Cádiz y a la 1:30 está previsto que sea presentado Sergio González.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en COPE más Castellón. La 1:08 y refrescamos las noticias de este miércoles 12 de enero. En castellóninformación.com la noticia del día es la siguiente. Castellón apostará en Fitur por el regreso de los festivales de música, el cicloturismo y la gastronomía. Día que se celebra la próxima semana, del 18 al 20... Bueno, el fin de semana, no sé ahora mismo cómo cae. En cuanto al tiempo, pues nos acercamos, nos ponemos en contacto con AEMET y que nos informen de lo que va a ocurrir en las próximas horas en nuestro Castellón y provincia. Luz Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. Ambiente soleado en la provincia de Castellón. Durante la tarde, al final del día, aparecerán intervalos de nubes en el sur de la provincia. Temperaturas sin cambios, máxima de 13 grados en Vinaroz, 14 en Castellón de la Plana. Predominará el viento de componente este. Mañana jueves, de nuevo, día estable con intervalos de nubes a primeras horas, tendiendo a quedar el cielo poco nuboso. Temperaturas sin cambios, comenzaremos el día con frío y con heladas débiles en zonas interiores. Una mínima de 4 grados en Vinaroz, 5 en Castellón de la Plana. Las temperaturas diurnas con pocos cambios. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y también repasamos, por supuesto, nuestra página web cope.es/Castellón. La noticia principal, la más destacada por nuestro compañero Quique Rodríguez, es la siguiente. CESIF alerta. Médicos de Castellón estudian renunciar a su plaza. La central sindical CESIF advierte que médicos de Castellón estudian renunciar a su plaza ante el aumento insostenible de la presión asistencial. También nos hacemos eco de que se denuncia que el servicio de cercanías es un auténtico caos entre Valencia, Castellón y Vinaroz. Estamos hablando de trenes, claro. Anulan días de permiso a funcionarios de la prisión Castellón 2 por el COVID. Greenpeace pide más cercanías y se opone al AVE entre Valencia y Castellón. Y por último, Castelló de la Plana aborda con los vecinos la mejora de la seguridad.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Recién estrenado este 2022, pues los Reyes Magos hay veces que nos traen, aparte de cosas, nuevos cargos, como es el caso de Vicenta Parisi, que será el nuevo responsable del Rotary para la provincia de Castellón. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y enhorabuena.
Hola, buenos días, muchas gracias, Antín.
Y feliz año.
Igualmente, feliz año para todos y especialmente para todos mis compañeros rotarios de la provincia de Castellón. En esta nueva etapa que, bueno, realmente no comienza ya para mí, es el nombramiento ahora, pero nuestro año rotario va desde el 1 de julio hasta el 30 de junio del año siguiente. Por tanto, realmente mi nueva función, como bien has dicho, comenzaría el 1 de julio de este año, y hasta esa fecha sigue mi compañero Pruden Campos, que es también rotario del Club Rotario de la Vall, como decía antes, hasta el 30 de junio. Entonces, mi responsabilidad, esta que estamos comentando, comenzará o formalmente el 1 de julio.
Pero aunque comience en esas fechas, Vicent, supongo que ya tendrás muchas ideas para poner en marcha y muchos objetivos.
Bueno, lo que estamos haciendo ahora es el equipo distrital que llamamos. Rotary se organiza por distritos, en España hay dos distritos. Nosotros pertenecemos al distrito 2203. La persona que será responsable del distrito, que nosotros llamamos gobernador del distrito, Víctor, pues ya se ha puesto en contacto conmigo, porque efectivamente el nuevo equipo distrital, como tú bien dices, aunque comience el día 1 de julio, pues comienza a preparar ya las tareas y la revisión de objetivos, acciones y tal, porque claro, un año pasa muy rápido, ¿no? Estos son cargos en principio para un año. Un año pasa muy rápido y hay que ir preparándose para que cuando empieces a funcionar, pues puedas lanzarte a trabajar en aquellas cosas que tienes previsto. De hecho, ya hay un acto a nivel distrital que se hace, que se encarga el nuevo equipo distrital de llevar en marcha, el gobernador a la cabeza, que es la asamblea del distrito, ya la prepara el equipo que va a entrar a partir del 1 de julio. Y esto, pues creo que, si no recuerdo mal, las fechas son 1, 2 23 de abril de este año, y allí ya todo ese evento, lo que es la asamblea del distrito, la preparamos ya el nuevo equipo distrital. Por lo tanto, por lo menos esa tarea ya la tenemos delante, y como tú bien dices, también efectivamente pues empezar a pensar en qué cosas podemos hacer, en mi caso específicamente en la responsabilidad en la provincia que tengo como delegado del gobernador en la provincia de Castellón, pues empezar a contactar ya con los presidentes de club, de los clubes de aquí de la provincia, y empezar a ver qué necesidades pues tiene cada club, y a ver cómo podemos ayudar pues a que sus objetivos se puedan ir también planteando, claro.
¿Y cuántos clubs hay ahora en estos momentos, Vicent?
Mira, pues en estos momentos tenemos en marcha 5 clubs en la provincia de Castellón. Tenemos 2 clubs en Castellón, ciudad. Tenemos un club en Villarreal, tenemos un club en Burriana y tenemos el club de la Vall d'Uixó, al que yo pertenezco y del que soy uno de los fundadores. Efectivamente, ya tenemos 15 años de historia de trabajo en la Vall. Este será el año 16 porque empezamos en el 2006 aquí en Vall d'Uixó. Y bueno, y luego, pues claro, el cruceñero de Castellón pues tiene bastante más historia, ¿no? De bastantes más años de funcionamiento y de trabajo. En estos momentos, como te decía, pues somos 5 clubs, y uno de mis objetivos específicamente va a ser intentar crecer en la provincia en el número de clubs. Vamos a ver si algunas ciudades que tienen capacidad para tener club rotario en esta ciudad, pues podemos ir hablando con gente y ir convenciendo para que podamos ser algún club más pues cuando acabe el primer año de funcionamiento del equipo distrital actual, sí.
Vicent, también tenéis en mente continuar con eventos solidarios, ¿no?
Bueno, siempre los clubs tienen es la característica de Rotary, ¿no? Realmente nosotros somos, cuando a veces me preguntan qué es Rotary, yo digo, pues es una ONG, de hecho, ¿no? Porque lo que hacemos es hacer eventos solidarios y hacer cosas en beneficio de la ciudad en la que estamos. Diríamos que son eventos sociales y solidarios. Bueno, recientemente en Vall d'Uixó pues hemos tenido el segundo año de ese concierto de Año Nuevo que organizamos con el Club Rotary de la Vall, y que ha tenido un éxito muy importante. Hemos, a pesar de la situación otra vez difícil, ¿no?, que hemos tenido con la pandemia, pues hemos sido alrededor de 600 personas, que es el 60% aproximadamente de la capacidad de nuestro auditorio de la Vall, y ha sido pues un evento de éxito, ¿no? Con pues una gran orquesta, con el maestro José Vicente Ramón, y que el Club de la Vall quiere que permanezca ya en el tiempo, ¿vale? Y, por ejemplo, hablando de nuevo del Club de la Vall, pues dentro de muy poco, en el mes de abril, concretamente el día 3, se va a hacer nuestro famoso ya empedrado solidario, empedrado típico de la Vall d'Uixó, que nosotros en su día escogimos para hacer un evento solidario en base a la degustación de este plato típico, ¿no?, que lo hacemos en los restaurantes moreses aquí en Vall d'Uixó, que es un sitio muy bonito, en pleno paraje de San José, y este ya es un evento que tengo ya anunciado desde el Club de la Vall, del cual ahora soy presidente, por cierto. Entonces me tocaría en esa doble función pues organizarlo con la gente aquí, por lo tanto es otro evento solidario. Pero te puedo decir que, por ejemplo, pues el Club Costa Azar de Castellón pues también tiene su evento solidario, y algunos más que me van a ir indicando la gente dentro de lo que es este año rotario, pero especialmente mirando también el año rotario siguiente, a partir de que las funciones mías en concreto sean las funciones efectivas ya, ¿no? Sí, esta es una de las dedicaciones importantes de Rotary, hacer cosas por la sociedad en la que estamos establecidos, hacer cosas por la solidaridad con asociaciones de nuestro entorno, y por tanto, ese es un objetivo claro que vamos a seguir insistiendo, y si podemos, como es el caso de lo que ha pasado con el concierto de Año Nuevo de Vall d'Uixó, pues ampliando a nuevas acciones de este tipo, sí.
Sí, porque tenemos que tener en cuenta que Rotary, lo que su nombre indica es que va rotando, en el sentido de que uno deja el testigo y lo coge otro. Pero vamos, que sí, esto no para.
Como te decía antes, no para, es una rueda esto no para, son ya muchos años de funcionamiento de esta organización, que como sabéis es una organización de carácter internacional, son más de 110 años de funcionamiento desde que se estableció por Paul Harris en Estados Unidos, y que ha hecho proyectos que quiero decir, porque claro, muchas veces la gente no sabe exactamente el nivel de los proyectos que ha hecho, pero por ejemplo, Rotary es responsable de la erradicación de la polio en todo el mundo. Ha sido un proyecto con inversiones muy importantes de dinero, grandes cantidades de vacunas, y ahora en este momento que estamos valorando tanto lo que es el valor de la vacuna por el tema del COVID y demás, pues saber, por ejemplo, que Rotary fue el responsable de vacunar a muchos millones de personas para ir erradicando la polio en el mundo. Hoy está prácticamente erradicada, pero eso ha sido una tarea a través de la Fundación Rotaria, ha sido una tarea, fíjate, de muchísimos años de trabajo en todo el mundo, ¿no? Por tanto, efectivamente, esa es una función, y efectivamente, como tú dices, es Rotary, y por ejemplo, la presidencia mía en Baiduxo es para un año, es decir, yo el día 30 de junio acabaré mi presidente, pero ya hay otro compañero que va a coger el testigo. Normalmente lo elegimos antes, para que esa persona que es el actual vicepresidente, por ejemplo, aquí en la Vall, Pedro Mateu, pues ya esté preparada para que cuando el día 30 de junio salgo yo y entra él, y esto continúa funcionando. Esto es un poquito lo que decía antes también de mi responsabilidad como delegado del gobernador aquí, como responsable en la provincia. Pues Prudent Campos acabará el día 30, el día 1 entraré yo y sigue funcionando el tema. Es decir, no hay ahí ningún parón en absoluto, porque no puede haberlo, porque los proyectos tienen que seguir, tienen que continuar. Y toma uno el que entra, toma testigos del siguiente y sigue caminando, efectivamente.
La verdad es que un año da para muy poco porque pasa muy rápido, pero evidentemente es lo que estás comentando tú, Vicenta París, y que todo lo que se hace queda para luego pasarlo al siguiente que viene.
Sí, es un engranaje, es como si fuera un coche, ¿no? Un coche de renting. Efectivamente, aunque el conductor cambie, el coche sigue funcionando y sigue haciendo kilómetros y sigue yendo a los sitios que tiene que ir, etcétera, etcétera. O sea, aquí cambia el conductor, pero el engranaje, la organización, continúa siendo y continúa trabajando. Y una de las cosas importantes que también tiene que hacer un presidente de una organización local, pues es cuidar su propia organización y hacer que siga funcionando, que sigan habiendo socios y que siga trabajando, ¿no? Y en ese sentido también, evidentemente, tengo que ayudar yo para que eso sea posible. Fíjate, antes hemos hablado de si tenemos 5 clubs, que el año que viene podamos ser un club más o 2 clubs más, o los que podamos. Pero también dentro de los mismos clubs, si mi club, por ejemplo, tiene ahora pues 15 socios o 16 socios, pues que cuando termine este año seamos 20 y seamos algo más de gente trabajando en esta línea solidaria, que es la línea que marca Rotary. ¿Sí?
Vicenta Parisi, presidente del Club Rotary de la Vall, y ahora mismo pues responsable y delegado de gobernador, que es un cargo así que parece muy como muy rimbombante, pero que lo es, ¿no? Del distrito para la provincia de Castellón. ¿Qué le pides al 2022?
Bueno, a ver, indiscutiblemente hay una cosa para mí, son dos cosas fundamentales. ¿Tú te acuerdas de aquella canción que decía tres cosas de la vida?
Sí, salud, dinero y amor. Sí.
Pues las tres, y en este momento especialmente, ¿no? Y Rotary está muy pendiente de eso. Además, te contaba lo de la polio, estamos muy encima ahora de los temas de la pandemia también, uh-huh. Intentando ayudar e intentando colaborar. Por lo tanto, uno, salud, que cese esta pandemia y que haya salud para la gente. Dos, que la situación económica, que se va a ver muy afectada por esta pandemia, pueda recuperarse bien y que se acierten en las gestiones de los gobiernos y demás para que esa pandemia no acabe hundiéndonos económicamente y creando muchos problemas a la gente, y luego ese aspecto de amor que para nosotros es la solidaridad entre personas, ¿vale? El que nos ayudemos unos a otros, el que estemos pendientes de las situaciones difíciles que pueda tener la gente y que podamos ayudar a ello. Por tanto, tres cosas hay en la vida. Esas tres son las que yo les deseo para el año 2022.
Qué bonito, Vicent, muy bonito. Yo también, mira, yo también voy a ser Rotary también, a partir de ahora.
Pues encantados. Rotary es una organización que tiene las puertas abiertas siempre para todo el mundo. Hay gente que piensa que Rotary es una cosa rara, que hay solamente gente que, no sé, que tiene mucho dinero, que son ricos, pero no, todo lo contrario. Sí que es verdad que somos casi siempre gente de profesiones liberales como la tuya. Por tanto, también quiero decirlo aquí, es decir, a Rotary se puede acercar quien quiera trabajar en esos aspectos que yo comentaba antes y que especialmente quiera trabajar por servir un poquito a la sociedad en la que este club esté insertado.
Pues muchas gracias, Vicenta Parisi, enhorabuena y feliz año.
Un gran abrazo, gracias y feliz año para todos vosotros y para todos vuestros clientes. Gracias.
Pues estarás conmigo que ya sabemos mucho más sobre lo que hace el Club Rotary y que además puedes pertenecer a él. En un momentito nos llegará Quique Rodríguez con la última hora.
En algún lugar de un gran país olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir. Un silbido cruza el pueblo y se ve un jinete que se marcha con el viento, mientras grita que no va a volver.
Y la tierra aquí es de otro color, el polvo no te deja ver. Los hombres ya no saben si lo son, pero no quieren creer. Las madres que ya no saben llorar, ven a sus hijos partir. La tristeza aquí no tiene lugar. Cuando lo triste es ver.
Año nuevo, vida nueva y, por supuesto, armario renovado. Ven al Centro Comercial Salera y disfruta las rebajas en tus tiendas favoritas. Aprovechate de las mejores compras y los mejores restaurantes para tu día de shopping. Salera, muy top.
Grupo Pardo pone a la venta Residencial Gran Vía. Promoción de 7 viviendas unifamiliares con zona verde, piscina, solarium, aparcamiento de coches en superficie, viviendas de 4 habitaciones en 2 plantas, con terrazas, excelentes calidades. Inicio de obra inmediata en la Gran Vía Tárrega Monteblanco, frente Hospital Gran Vía Castellón. Construye Grupo Pardo Construcciones. Información y venta 964 25 5501. Grupo Pardo.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso sabemos de muebles y también de rebajas. Descuentos de hasta el 50% y el transporte y montaje gratuitos. Ven a las rebajas 80 aniversario de Muebles La Fábrica. Solo nosotros podemos ofrecerte tanto por tan poco. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafabrica.com.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Laval y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslaval.com. Maderas Laval, madera de líder.
Sexta marcha contra el cáncer Castellón. Domingo 6 de febrero a las 11 de la mañana desde el Paseo Ribalta, la Asociación Española contra el Cáncer iniciará su marcha. Compra tu pack solidario de inscripción con camiseta, dorsal y brazalete portamóvil por 10 euros y ayuda a teñir de verde Castellón. Inscripciones en la sede de la asociación, Paseo Ribalta 2527, en Summa Fitness Club Rafa Lafena, en la planta de deportes del Corte Inglés y online en Runners Home.
On a bed of crocodiles.
Castellón.
Estar informado.
Walk like an Egyptian.
Pues no es que venga andando como un egipcio, ni muchísimo menos, pero sí que viene con la última hora. Quique Rodríguez.
Y es esa entrevista que en feta la plataforma de estudiants Més Llibertat en quant als problemes del servei de rodalies a la província de Castelló, en la xarxa de València, Castelló i Vinaròs. Un problema que s'arrastra des del final del confinament, allà pel mes de maig, quan Renfe va retallar el servei de rodalies entre les tres ciutats, entre la província de València i la província de Castelló, i que no s'ha vist restablit. A més, s'ha gravat en les últimes setmanes com a conseqüència del robatori de cable de cobre a la estació de Massalfassar, a la localitat valenciana de Massalfassar. Confien des de Més Llibertat en que aquests problemes es vagin solucionant. Això és el que se'ls ha promès que siga per a la propera primavera. I pareixia que la incidència acumulada de la Covid es frenava a la província de Castelló, però ha tornat a agarrar velocitat. Es situa en un nivell similar a la taxa nacional, quan fa uns dies Castelló estava 800 punts per baix. En aquests moments la incidència és de 2.729 casos per cada 100.000 habitants, són 12 punts menys que la taxa nacional, 2.741 a nivell nacional. Lo positiu és que en l'última actualització de dades de sanitat la pressió hospitalària és reduïda, es veia reduïda de forma lleugera. 200 persones ja ingressades per Covid a la província de Castelló, amb 27 malalts greus a la UCI. Les autoritats sanitàries confien en que a partir de final de setmana, principi de la propera setmana, comence a baixar la curva de contagis.
Pues a ver si es verdad. Gracias, Quique. A las 2:20, toda esta ampliación, estas noticias ampliadas, no una ampliación, a ver si me estoy inventando yo también, una ampliación. Bueno, ¿cómo llevamos el año, Antín? Menos mal que siempre tengo a buenos compañeros y buenos profesionales conmigo, y en este caso a Alberto Marco, que ya está preparado para hablarnos de Renta 4, para hablarnos de economía.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Y una semana más hacemos este espacio de la mano del director de Renta 4, Jesús Villegas. Muy buenos días.
Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues iniciando un año un tanto revuelto, porque baja la bolsa americana y la tecnología, en Europa eso sí se mantiene el signo positivo. ¿Qué es lo que está pasando en este inicio de 2022?
Pues sí que es cierto que los primeros días del año, incluso primeras semanas, se producen algunos movimientos un tanto extraños, ya que en esta fase pues empiezan a reajustar carteras, se toman algunas posiciones pues pensando en el año natural, pero la verdad es que no deja de ser entretenido ver cómo estos movimientos son tanto erráticos, son desconcertantes para mucha gente, sí.
Entonces, estos vaivenes deben ser tenidos en cuenta para reforzar y equilibrar las carteras.
Sí, tal cual, nos debe servir para ratificar la estrategia de inversión que tenemos y reajustar nuestras carteras de cara al año que tenemos por delante.
No te voy a hacer la pregunta que hace todo el mundo de qué es lo que va a hacer la bolsa, pero sí que te voy a preguntar por qué factores pueden hacer que vaya la cosa mejor o peor.
Pues te lo agradezco, Alberto, porque es la pregunta recurrente, sí. Y reconozco que más interesante esta pregunta que me acabas de hacer, porque hoy en día el factor clave que va a marcar el devenir de los mercados en los próximos meses, y me atrevería a decir que incluso años, hay una palabra clave.
Una palabra que conocemos muy bien en esta sección, la inflación.
Exacto, la inflación, sí, sí.
Esa tan temida inflación que parece que no hay manera de controlarla y que antes o después hará que se acaben subiendo los tipos de interés. ¿Cuál será esa? ¿Será esa la solución, mejor dicho?
Pues esa es la respuesta lógica. Un exceso de inflación se combate subiendo los tipos de interés. Y hoy por hoy la economía mundial no está tan fuerte y hay dudas de que esa subida pueda ser sostenible por la economía, sí.
Pues no parece que tenga una muy buena solución.
Pues sí, es un escenario bastante complejo. Es decir, la economía crece, ¿cierto?, pero no tan fuerte o no es tan robusta como para afrontar una subida de tipos. Fíjate que lo que hace un tiempo se hablaba de un escenario con una inflación coyuntural, puntual, pues eso ha pasado el tiempo y esa inflación coyuntural ahora parece que es más estructural, o sea, y sería más llevadero, un poco aliviaría que esos cuellos de botella de los que hablábamos en la producción pues se aliviara un poco y los costes de las primas también lo hiciesen, sí.
Entonces, si esos cuellos de botella que mencionas empiezan a deshacerse y el precio de las materias primas se relaja, la inflación bajaría.
Exacto, esa es la idea. Los precios se contendrían y esa urgencia que hay ahora, a priori, para subir los tipos, desaparecería por lo menos durante un tiempo, sí.
¿Y qué ideas tenéis en Renta 4 para afrontar un escenario de subida de tipos?
Lo más importante que nosotros sostenemos es que es importante, que hay que pasar de ser ahorrador a ser inversor. Y hay muchísimo dinero que hay en las cuentas corrientes sin invertir y eso es una auténtica barbaridad. No me refiero al dinero que se necesita para el día a día, mucho menos. Hablo del dinero que se tiene en la cuenta y que durante meses y meses no se le da utilidad y no se obtiene rendimiento.
¿Y cómo se puede dar ese primer paso?
Pues lo primero que hay que hacer, antes de todo, el primer paso es dejarse asesorar por expertos. Entre las muchas ideas y estrategias de inversión que hay, en Renta 4, por ejemplo, tenemos más de 5.000 fondos de inversión disponibles. Si se hace bien el trabajo, por ser aparte, hablando con nuestros clientes, pues es mucho más sencillo que al final ese inversor pues encuentre el fondo que se ajuste más a sus características y obtenga ese rendimiento que se ajusta más.
Lo que está claro que es importante es encontrar a un profesional de garantías.
Exacto. Y nadie te puede prometer rentabilidades y más. Es decir, los riesgos existen, eso no hay duda. Y hay que explicarlos bien. Y es que la inflación es impuesto silencioso. Si no hacemos nada, nos va a hacer perder poder adquisitivo.
Y es que si no has invertido nunca, ya recordamos que lo importante es ponerse en manos de profesionales, como por ejemplo los de Renta 4, que lo podéis encontrar ahí en las oficinas en la calle Gasset número 9, en la esquina de la Plaza de la Paz y la calle Mayor. También se puede contactar con ellos a través del teléfono 964723550 o en la web www.r4.com. Recordamos la R minúscula, el 4 con número. Allí, un equipo profesional totalmente independiente y especialista en servicios de inversión os ayudará en la gestión e inversión de vuestros ahorros. Y con ello, nos quedamos y ya te emplazamos para la próxima semana para ver si la palabra maldita sale más o menos que en estas últimas ediciones de este espacio. Jesús Villegas, director de Renta 4. Gracias y hasta la próxima semana.
Muchas gracias, Alberto. Buena semana.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Hay que ver qué polifacético es Alberto Marco. Se quita la camiseta de economía y se pone la de Agrocope, que le sienta muy bien, por cierto.
I temps ara per Agrocope Castelló. Venim parlant aquestes setmanes pues, de campanyes que ja estan en marxa, com és el del tema citrícola, però una de les campanyes que sempre l'arriba del començament d'any més ganes mordona és la de l'únic producte agrari que tenim en denominació d'origen protegit. Parlem, com no, de la carxofa de Benicarló, 100% cor, que és el seu eslògan, i que, com sempre, ens porta l'alegria a la nostra cuina. Anem a veure com està anant aquest començament de campanya. Secretari de la denominació d'origen protegida carxofa Benicarló, Guillermo Edo, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, i com diem, aquestes principis d'any que sempre porta el començament de la campanya de la carxofa, com estan anant aquestes primeres setmanes, aquests primers dies de campanya?
Bé, doncs molt bé, perquè el creixement vegetatiu de la planta ha sigut òptim. En aquests moments estem tallant carxofa, ja és en denominació d'origen, és d'aquesta que té, la famosa que té el clotet, i la veritat és de que el que és ara, aquestes setmanes, estem molt bé en quant a qualitat i en quant a producció. Esperem de que la setmana que ve, a finals de mes, tenim la festa de la carxofa. Però, bueno, jo penso que si no mos ve cap gelà, estem en un moment molt òptim en quant a producció i en quant a qualitat de producte. Esperem que això pues, se consolidi en el temps, però estan dient ara que ve un poc de fred. El fred no és que l'afecte molt la carxofa, però a partir de 0 graus el que fa és que les enmascares i la pell és molt fineta, el fred fa de que se quede negreta. És a dir, és un aspecte extern, però ja perjudica un poc a la vista. Esperem que no mos vinguin les gelades. Nosaltres estem així al costat del que és la mar, del litoral. Sempre tenim aquesta brisa marina que mos salve un poc de les gelades més fortes que hi ha a l'interior. Bueno, però esperem això, tenim que ser optimistes. I ara, en aquest moment, la veritat, estem contents perquè tenim qualitat i quantitat, que és important.
Justament, en respecte a esta quantitat, un dels temors que se tenia, especialment després d'aquesta gran issa que se va patir a l'estiu i que tant va afectar a tota la zona del Baix Maestrat, era com anava a afectar directament a aquesta eina de producció de la carxofa. S'ha notat al final molta baixada, molta merma per tot el que va córrer a l'estiu, climatològicament i meteorològicament parlant?
Sí, hi ha dos factors que ens ha afectat molt. La pedra ens va afectar, però com la planta era molt jove, pràcticament va tindre una afectació no molt elevada. El que sí que van tindre una afectació molt important és les pluges que van vindre entre el mes d'octubre i novembre. Van vindre unes pluges, sobretot en octubre, va ploure més de lo normal, com recordeu així les riuades que van tindre la part sud de Catalunya, concretament en Alcanar, que tot això va fer de que s'inundaran els terrenys i tots aquells terrenys que no van tindre capacitat de drenatge d'absorbir l'aigua ràpidament, que l'aigua va quedar estancada, ahí sí que van tindre problemes i va provocar faltes en les mates de producció de carxofa. Entonces, sí que hi haurà una menor producció respecte a la campanya anterior perquè tenim menys mates productives. Algunes mates, per el tema, sobretot, per el tema de l'aigua, de les inundacions i estancament d'aigua, pues se van morir, i això fa que hi haurà menys quilos. Però, bueno, també com se va plantar més superfície, esperem que una cosa o l'altra se puga estabilitzar i tindre la producció de l'any anterior.
I ara anem quasi al tema estrella en tot tipus de producció, ja sigui agrícola, industrial, inclús de serveis, i un dels problemes que més està afectant a tot el món durant els últims mesos. Els sobrecostos. S'ha notat molt també en la producció de carxofa i sobretot com ha repercutit al preu final i a tot el que reben els agricultors?
Sí, bueno, tenim en aquests moments una escassa de matèria prima, que això se traslada a increments de preu, sobretot parlem de diversos elements fonamentals. El tema de la caixa s'ha incrementat, caixes de cartó o caixes de fusta, això té un increment que estem parlant a millor respecte a l'any anterior, d'un 30-40%, que se diu en seguida, però que són molts diners. El tema de transport també s'ha encarit, però el tema també dels carburants i tal i qual, i altres productes que intervenixen en la confecció, com les etiquetes que porten i una sèrie d'elements, doncs, també influeixen en aquest encariment, i sobretot ja de cara al productor, per encariment de los, perquè, clar, la planta de la carxofa està produint des de pràcticament, se planta al mes de juliol a l'agost, però fins al mes de maig està en la terra. I això porta que durant tot aquest període se vagin tirant fertilitzants, tractaments fitosanitaris, i estos també s'han disparat. Els fertilitzants també s'han incrementat en aquest mateix percentatge, estem parlant des d'un 20-40%, i fitosanitaris també estan incrementant-se i en alguns concretament han desaparegut el lineal que no pot utilitzar el llaurador. Entonces, tot això fa que al final en general havia hagut un encariment que podem dir sobre un 25-30% respecte a la campanya anterior. És un element que al final això se traslada via preus. El llaurador veu que hi ha uns preus que són de cara al que se ven molt atractius, però que a ell hi arriba menys. Jo crec que en aquest moment la crisi de l'agricultura és que al llaurador no li arriba el que realment li correspondria.
Esta gran preocupació sobre un dels vertents importants dins d'aquest sector, l'altre arriba en la demanda, que com sempre és positiva, inclús ja ens comenta totes les setmanes al seu espai Avenir Suni López Fibla que la demanda arreu de tot el país és més que significativa.
Sí, no, en Espanya en aquests últims anys, els 4 últims anys, hi ha hagut 3 productes que s'ha disparat el consum intern d'Espanya, que los nombro perquè és molt important, que són la carxofa, el bròcoli i el puerro. Són 3 productes que gastronòmicament estan funcionant molt bé, que una demanda que el consumidor els ha provat, els ha agradat i cada vegada més s'està més cuinant aquests productes i fa que aquesta demanda augmente, que això fa augmentar el preu del producte, però en contra també aquest preu del producte també s'ha incrementat els costos de sobretot de l'empaquetar el producte i la distribució. Entonces, tot això fa que aquest increment en preu no se vea trasladat a la renta del llaurador.
I junt a tot això, parlem del mercat més nacional, però no n'hi ha cop viar el local, i de cara a això, ja ho has dit al principi, que està ahí la festa de la carxofa ja tocant, que ja esteu en els preparatius, inclús esta setmana ja, primera qüestió més relacionada en la gastronomia, se podria dir, en esa obertura de les jornades del Pincho i també show cooking especial este pròxim dijous al Magatzem de la Mar.
Sí, correcte. Nosaltres ja vam tindre dia 10, s'ha fet la presentació de les jornades del Pincho. És un poc el que dona el banderasso de sortida de tot el que és la festa de carxofa. Este dijous al Magatzem de la Mar és ja quan se fa la demostració a nivell de petit comitè i hi haurà show cooking també. És un poc ja que s'ha donat la sortida en tot això. Doncs és molt important un poc fer la festa. Enguany està clar que l'any passat pel tema de la pandèmia no se pot fer. Enguany tenim una situació crítica també en quant al tema de la pandèmia, al tema del Covid, però bueno, jo crec que utilitzant i tenint en compte totes les mesures de seguretat, distància, mascaretes, gel hidroalcohòlic i totes les mesures que tinguin que ser necessaris, doncs per poder portar a terme la festa. És a dir, nosaltres el que volem és de tots els actes, de que se puga desenvolupar en una certa seguretat sanitària i, bueno, tirar endavant la festa. En menys repercussió que altres anys, però per lo menys fer algo.
Pues ahí estarán esas jornadas gastronómicas, como diríem ara les del Pincho, les que són de la carxofa arribaran després de la Setmana Gran, que serà ara a final de mes, on aquest any teniu premiat de casa, però en estrella com és Raúl Resino per a carxofador, i si no teniu bastant de gran nom, també heu tirat de gran nom per al cartell il·lustrador, perquè ni més ni menys que Javier Mariscal.
Sí, la veritat que enguany no ens ha acompanyat la pandèmia, perquè tots ens pensàvem que en aquestes fetges la pandèmia estaria controlada, estaria menys de 100, ara s'ha disparat, perquè bueno, l'ha tingut, jo què sé, jo crec que enguany marcarà un punt d'infecció a lo que és la festa. Van començar ja la presentació del cartell del senyor Javier Mariscal, que bueno, tots lo coneixem, vamos, un cartel de figura, és a dir, de nom, és molt important, i també pues, a la carxofa d'or l'enguany la donem a Raúl Resinos, que li han tornat a donar una estrella Michelin, ja n'hi tenia una repetit, i la veritat, pues, bé, ell és la punta de l'iceberg del sector restaurador de Benicarló. Benicarló tenim molt bons restaurants que estan cuinant la carxofa i que també ens promocionen, i clar, pues, la carxofa s'ha donat pues, en aquests moments el que té l'estrella Michelin, un poc és el faro, per dir-ho així, de lo que és la gastronomia benicarlanda.
Tot això serà, com diem, dins d'aquesta festa de la carxofa. Ara només mos queda disfrutar, no?, d'esta carxofa de Benicarló. Ja per acabar, Guillermo, ara ja està bona, però quin creus que seria el punt perfecte o la data més o menys perfecta per saborejar la millor carxofa de Benicarló?
Ara, en aquests moments que ha vingut el fred, que està fet, jo crec que este mes de gener molt bé. Tot el mes de gener i febrer està en su moment òptim per poder menjar-la. El mes de març, en funció de les temperatures i si fa calor, pues també estarà. Però ara jo crec que són les setmanes. La festa se fa en la setmana idònia pel consum de la carxofa en el qual està de màxima qualitat, i és quan se pot apreciar un poc que totes aquestes característiques que té la carxofa de Benicarló.
Doncs ja siguen aquestes setmanes, en les grans, o hasta que acabe la campanya, n'hi ha que gaudir, n'hi ha que disfrutar d'este producte. Recordem, únic en denominació d'origen protegit a tota la província de província de Castelló, com és la carxofa de Benicarló. Guillermo Edo, secretari d'aquesta DOP, d'aquesta denominació d'origen protegida, de la carxofa de Benicarló. Gràcies, com sempre, per atendre esta crida de Cope Castelló, per analitzar com estàs en este principi de campanya, i esperem que seguisca i que culmine d'una manera molt positiva per a tota la zona del Baix Maestà que veu Meriseu.
Moltes gràcies.
I toca també, Antín, fer el repàs a l'actualitat del sector, que aquesta setmana té un protagonista clar.
Ah,
i
sí?
És el ministre de Consum, Alberto Garzón, que amb les seues declaracions a The Guardian respecte a la qualitat de la carn espanyola, les macrogranges i tota la polèmica i de Bacalçat, pues, ha deixat moltes qüestions a analitzar, especialment també al nostre territori. La primera valoració va ser més que negativa, amb l'associació Ava Saja demanant la dimissió del propi Garzón. Concretament, la responsable de la sectorial d'Oví Capri d'Ava Saja, Elvira Chorques, va recordar que la qualitat dels productes càrnics de la nostra comunitat complissin totes les normatives sanitàries nacionals i europees, i que molts ramaders espanyols s'acollissin a més a programes voluntaris que fomenten el benestar animal. Per tant, la nostra carn, segons diu Chorques, és completament segura, mentre que els productes que arriben de fora no es someten als mateixos controls. Per la seva part, el responsable de la sectorial de cunicultura, avicultura i helicicultura de Basaja, Francisco Requena Clavijo, assegurava que les declaracions de Garzón es pareixien d'una gravetat extrema, a més de considerar que són totalment falses i en ànim de fer més mal al sector càrnic espanyol en totes les seues vessants. Apunta a Requena Clavijo que és totalment inconcebible que les realitzi una persona que ostenta el Ministeri de Consum. No sent aixina la primera ocasió que es manifesta contra aquest sector. Aixina que, com veiem, primer malestar, després va haver molt més debat respecte a tota aquesta polèmica que envolta al ministre de Consum. També apuntem, seguint en Abasaja, que ha renovat el conveni de col·laboració amb naranjasifrutas.com, una plataforma digital que connecta de manera gratuïta productors en comerços de cara a facilitar les operacions de compra-venda de tot tipus de cultius frescos, sobretot cítrics, caquis, aguacates, granades i també frutes d'os. Parlem ara de l'altra organització agrària important a la província, com és la Unió de Llauradors, que ha elaborat un estudi que revela que el sistema d'alertes europeu de la RASF, de l'autoritat de la Comissió Europea per a la Seguretat en Aliments, va notificar l'any passat un total de 428 alertes de fruites i hortalisses amb destinació al mercat de la Unió Europea procedents de Turquia, que tenien presència de residus de plaguicides, entre ells el metilclorpirifos i el clorpirifos prohibits o pesticides, que superaven els límits màxims de residus permesos al mercat comunitari. Altra notícia important que hem tingut estos dies ha arribat per part del Consell i s'anuncia d'inversió de més de 14 milions d'euros per a convertir la bioplanta de la localitat valenciana de Caudete de las Fuentes en un centre de referència mundial en la lluita biològica contra les plagues. Concretament, aquest projecte suposa la millora d'unes instal·lacions que des de 2007 tenen la tècnica pionera de l'insecte estèril, principal mètode de lluita contra la mosca del Mediterrani, i que afecta principalment als cítrics. També ara se centrarà en ajudar en la lluita contra el cotonet. Més d'actualitat autonòmica, en aquest cas des de la Conselleria d'Agricultura, que convoca diverses ajudes. Per un costat, per un valor de 930.000 euros, són les ajudes a la formació i adquisició de competències per a activitats agroalimentàries. Amb aquesta mesura es busca augmentar la qualificació professional de les persones dedicades a les activitats agroalimentàries per a l'obtenció de productes de qualitat, l'ocupació de mètodes de producció compatibles en el medi ambient i la conservació i millora del paisatge. També es fomenta l'iniciativa empresarial de joves i dones per a potenciar l'assentament de la població i el relleu generacional. I les altres ajudes per aquest any tenen que veure en el foment de la innovació tecnològica a través de finques o explotacions col·laboradores. Una línia d'ajudes finançada al 100% per la Generalitat i que té com a objecte generar i financiar una xarxa de transferència de tecnologia mitjançant el suport a finques o explotacions i que convoca per un import de 315.000 euros destinada a persones titulars d'aquestes finques de la comunitat que presenten un projecte innovador i d'experimentació en determinats objectius de sostenibilitat, resiliència i economia circular. Concretament, alguns dels projectes que apunten des de la Generalitat deuen plantejar l'adaptació del material vegetal a les condicions del canvi climàtic o a l'escassez de recursos hídrics ambientals a la comunitat, com models de producció i transformació agroecològica o sostenible, en la reducció de contaminació o també d'estalvi energètic en la producció agroalimentària, la potenciació i valorització dels recursos genètics autòctons, vegetals i animals, o també la reutilització i valorització de residus agraris i o agroalimentaris. Parlem ara del Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat, que ha obtès el vistiplau de l'Entitat Nacional d'Acreditació de l'ENAC per a poder certificar en base al nou reglament de producció ecològica que va entrar en vigor el passat 1 de gener. Des d'aquesta data, les entitats amb certificació deuen realitzar les seues auditories d'acord amb aquest nou reglament, que només es poden emitir certificats acreditatius en respecte a la nova normativa, si han sigut avaluades satisfactòriament per aquesta ENAC i el seu anex tècnic d'acreditació que aixina ho reflexe. Apuntem ara en clau local que la Llosa ja està duent a terme la revisió i reparació dels camins rurals després que ja s'ha recollit la gran part de la taronja. Concretament ja s'ha reparat el camí Caminàs i el camí Senillar. Cal indicar que aquesta actuació té com a objectiu que el terme municipal també es troba en perfecte estat per al pas de vianants i vehicles després de tot aquest ajetreo i voràgine de treball que hi ha hagut en aquestes dates. I tanquem en dos qüestions d'agenda aquest Agrocope Castellón, entenc. Per un costat parlem de la campanya de trituració de restes agrícoles que se va fer a la Serra d'Espadà de cara a evitar possibles incendis forestals com els que se va patir l'estiu passat a Zuevar. Ja està oberta la inscripció per a aquest servei als agricultors de la zona que el Parc Natural ofereix de manera gratuïta. És a partir del mes de febrer quan començaran, estarà fins a juny, les inscripcions se poden fer als ajuntaments fins a la primera quincena del mes de març, de cara que podrà agarrar número per a que s'apropi a aquest personal del Parc Natural de la Serra d'Espadà. I tanquem a Sant Mateu, ja que aquest proper dilluns la Conselleria d'Agricultura organitza una jornada respecte al cultiu de la garrofera. Serà de 5 a 8 al Saló d'Actes de la Caixa Rural, on José Malagón explicarà les característiques generals d'aquest cultiu, des del disseny de la plantació, les tècniques de cultiu, a les característiques productives o el contorn de plagues i malalties.
Muy bien, Alberto Marco. Mañana, Gastrocope.
Albani, tu tienda de muebles está de rebajas. Salones, sofás, descanso, exterior, decoración y mucho más. La mejor calidad con hasta un 30% de descuento. Muebles a medida y proyectos de decoración. Además, el transporte y montaje son gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340 a Villarreal. Albani, tu tienda de muebles ahora en rebajas. Visita también nuestra web albani.es.
Caroline, ve hacia la luz. Ve hacia la luz.
¿Qué dices? Con lo cara que está.
Ahora es el momento de cambiar tu viejo electrodoméstico por uno de bajo consumo y ahorro energético. En Gasman Electrodomésticos te asesoramos y, como siempre, con los mejores precios. Comienza el año ahorrando. Gasman Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón y en gasmani.es.
Sí, sí, sí. Gasmani, sí.
¿Te despiertas por las noches? ¿Te levantas con cansancio o dolor de espalda? Dontescans tiene la solución. Medifarm, de Farmaflex. El colchón de calidad con certificado médico europeo. Ahora con un 30% de descuento. Y para sacarle todo el partido a tu salud, al comprarlo, Dontescans te regala el cheque descanso para canjear en masajistas, farmacias o disfrutar de un mes de gimnasio gratis. Dontescans, más de 20 años ofreciendo descanso en Villarreal, Avenida de Francia 6, junto a estación.
Año nuevo, vida nueva y, por supuesto, armario renovado. Ven al Centro Comercial Salera y disfruta las rebajas en tus tiendas favoritas. Aprovechate de las mejores compras y los mejores restaurantes para tu día de shopping. Salera, muy top.
Grupo Pardo pone a la venta Residencial Gran Vía. Promoción de 7 viviendas unifamiliares con zona verde, piscina, solarium, aparcamiento de coches en superficie, viviendas de 4 habitaciones en 2 plantas, con terrazas, excelentes calidades. Inicio de obra inmediata en la Gran Vía Tárrega Monteblanco, frente Hospital Gran Vía Castellón. Construye Grupo Pardo Construcciones. Información y venta 964 25 5501. Grupo Pardo.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso sabemos de muebles y también de rebajas. Descuentos de hasta el 50% y el transporte y montaje gratuitos. Ven a las rebajas 80 aniversario de Muebles La Fábrica. Solo nosotros podemos ofrecerte tanto por tan poco. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafábrica.com.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas La Valle y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavall.com. Maderas La Valle, madera de líder.
Noche sin hablar, a mí me va a matar. Si no bailo contigo, yo prefiero no bailar.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
No te voy a perder.
Bueno, pues ya estamos llegando a las 2 de la tarde. Como siempre ha sido un placer estar contigo. Soy Antín Teruel, mañana más y mejor. Y continúa toda la información que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñoz.